Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Qué hermosa alabanza, de veras. No solamente inspira el alma, pero también calma los nervios. Yo sé que ustedes no están nerviosos, yo sí. Cada vez que uno se pone aquí al frente es una, siempre es un reto y una pesada carga. A veces es más que otras veces, pero siempre lo es. Vamos juntos, hermanos, a las porciones que tienen ya ahí mencionados en sus notas y iremos a otras que no están allí, pero que también estaremos viendo esta mañana en la palabra de nuestro Dios. Vayamos entonces allí a Mateo capítulo 1 y el verso específicamente empezando. Ahora vamos a empezar a leer en el verso 22. Voy a leerles el verso 22 y 23. Voy a leerle allí. Vamos a brincarnos o a no leer los otros. Ahorita los leeremos después. Dice Mateo capítulo 1 y el verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Padre, bendiga su palabra, Señor. Estamos conscientes totalmente, Padre nuestro, que no merecemos tal bendición, estar en tu casa, tener salud, vida, tener, Señor, todo lo que nos ha dado materialmente, pero sobre todo lo espiritual, el tener la plena seguridad de ser sus hijos. Y de saber que hemos sido perdonados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy hay esa oportunidad, porque usted nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Gracias porque tenemos esa bendición y esa oportunidad. Ahora bendiga su palabra, Señor, y háblanos a través de ella y que sea su nombre glorificado en todo lo que hoy vamos a hacer y decir. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos el domingo pasado el tema, el mensaje del nacimiento de Cristo. Y ya hemos visto algunos de estos mensajes que ahora están señalados ya en sus notas. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza porque el nombre con que es llamado y por las acciones que ejecuta. Un mensaje de gozo, porque Cristo trae satisfacción a la vida, porque Cristo conoce la condición de todos. Un mensaje de paz. La paz que Cristo nos da no está sujeta a circunstancias, y la paz de Cristo no tiene límites. No solamente no está sujeta a circunstancias, no tiene límites. O sea, es aquí en la tierra y también en la eternidad. Pero también el mensaje de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, tiene más mensajes. Y como dije ahí el domingo pasado, le digo ahora, es imposible, no importa si sigo predicando sobre este tema todo este año que viene, todavía no se va a poder terminar de todo el mensaje que el nacimiento de Cristo da. Pero aquí está otro mensaje que encontramos en el nacimiento de Cristo. Es un mensaje de fidelidad de Dios. Un mensaje de la fidelidad de Dios. Dios prometió enviar un Salvador. Esto lo vemos claramente en la Escritura. Dios prometió, así como acabamos de leer, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. La primera vez que se mencionó la promesa, la primera vez que Dios dio la promesa está en Génesis capítulo 3 y el verso 15, cuando Dios dijo que Él pondría enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer allí es una referencia a Jesucristo. Y cuando recorremos toda la Escritura, toda la Escritura presenta a Jesucristo. En cada libro de la Biblia encontramos que Cristo es presentado. Por eso, en Génesis, Él es el Creador y Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, es el Cordero de Dios. En Levíticos, es nuestro sacerdote. En Números, es la estrella de Jacob. En Deuteronomio, es el profeta semejante a Moisés. En Josué, es el príncipe de los ejércitos de Jehová. En Ruth, Él es el pariente redentor. Y podemos pasar por todo, llegamos a los Salmos, y ahí lo vemos como el pastor. En Proverbios, la sabiduría personificada. Y continuamos por toda la Escritura, lo vemos allá. En Daniel, como la piedra que llena toda la tierra. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos en cada libro igual. En Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo perfecto. En Lucas, es el hombre perfecto. En Juan, es el Hijo de Dios. En Hechos, es el Señor que asciende a los cielos. Y cuando llegamos hasta Apocalipsis, lo vemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios prometió enviar un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? ¿Quién es Cristo? Cristo es el primero, el último, el principio, el fin. Él es el creador y el guardián de todo el universo. Él es el que es desde el principio, el que es, el que era y el que siempre será. El que nunca cambia, el invicto, el que fue herido pero trajo sanidad. El que fue perseguido, pero trae libertad. El que estuvo muerto, pero trae vida. El que ha resucitado y trae poder. Él es el que reina hoy en los corazones de aquellos que nos hemos entregado a Él. Y Él trae paz. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden derrotar. Las escuelas no lo pueden explicar. Los líderes no lo pueden ignorar. Herodes, dice la Biblia, no lo pudo matar. Los fariseos no lo pudieron confundir. La gente no lo pudo retener. Él es la luz. Él es el amor. Él es amor. Él es bondad, amabilidad, mansedumbre, santo, justo, fuerte, poderoso, eterno. Su voluntad nunca cambia. Él es el Salvador del mundo. Él es mi Salvador. ¿Es el suyo esta mañana? Él prometió. Dios dijo, yo enviaré un Salvador. Y lo cumplió. Aquí está Él ahora. Entonces, dice el ángel, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que Dios prometió. Él prometió enviar un Salvador y Dios cumple lo que promete. Él es fiel. Dios prometió que nacería en Belén, dice allí Mateo capítulo 2 y el verso 6. Cuando los sacerdotes fueron llamados para explicar y contestar la pregunta que el rey Herodes les estaba haciendo, cuando los principales y los sacerdotes y los escribas fueron reunidos y Herodes les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Así está escrito, así dijo Dios, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y saben, el profeta Miqueas dijo esto 700 años antes que Cristo naciese. Dios promete y Él cumple, Él es soberano. Simplemente Dios usó, dice capítulo 2 de Lucas usó un edicto del emperador romano Augusto César, que dio un edicto que todos fuesen empadronados en su ciudad de origen. Y José subió a Belén porque era de la casa de David. Y lo que no sabía Herodes, lo que no sabía Augusto César, es que con aquel edicto estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Él nunca lo planeó así, pero Dios así lo ejecutó. Es que Dios es soberano y lleva adelante sus planes. Nadie puede impedir lo que Él ha establecido. Nadie, no importa quién sea. En estos días estamos, el mundo está como sacudiéndose por una decisión que el presidente actual tomó. Se decidió que Jerusalén iba a ser la capital de Israel. Y el mundo está ahora convulsionándose. Los gobiernos y la Liga Árabe y las no árabes están sacando reclamos. Y saben, solo un paréntesis aquí, pero va conectado. Vaya a Zacarías capítulo 12. Ahí se está cumpliendo. Si usted quiere ver algo que se está cumpliendo, ahorita estos dos versículos, Zacarías capítulo 12, verso 2 y verso 3, acaba de empezar a cumplirse ya. Específicamente, usted y yo oímos las noticias y estamos viendo delante de nuestros ojos exactamente el cumplimiento de lo que Dios dijo que sucedería. Note lo que dice Zacarías capítulo 2, capítulo 12 y el verso 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué está viendo ahorita en los pueblos alrededor de Jerusalén? ¿Temblor? Hay reclamo, hay convulsión. Note el verso 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Qué es lo que hay ahorita? Exactamente eso. Mire más, todos los que se la cargaren serán despedazados. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este versículo acaba de empezar a cumplirse. Acaba. En esta semana pasada empezó su cumplimiento. Y de aquí en adelante se va a ir cumpliendo hasta que se cumpla totalmente. Es que, ¿saben? No importa qué hagan los demás países, no importa qué hagan el billón de árabes, no importa qué haga el mundo entero, Dios dijo, yo he puesto en Sion a mi rey. Yo he puesto. Así es que Dios estableció que Jerusalén, ahora para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que sabemos que Él viene por su pueblo, es tiempo de alzar nuestra vista. Porque saben, el anticristo va a encontrar a Jerusalén como capital de Israel cuando Él establezca allí su base. Él va a encontrar a Jerusalén como capital. La capital de Israel, no, que es Jerusalén, no se va a establecer como capital en la tribulación. Ya va a estar establecida y reconocida. Lo único que se va a cumplir en la gran tribulación, en la tribulación, va a ser la construcción del templo. Pero Jerusalén como capital de Israel ya va a estar antes del rapto. ¿Sabe qué me dice eso? Que Cristo pronto viene. Esto es todo lo que está diciendo. Ahora, yo estoy seguro que el señor presidente no es un profeta que está diciendo, vamos a cumplir esto. No, nada más es un movimiento político. Lo que no se puede, lo que él no sabe es que igual que Augusto César, Dios es soberano y usa a los hombres para llevar adelante su plan. Dios prometió que nacería su Redentor en Belén, y en Belén nació. Dios prometió, esto está en Mateo 2:15, Dios prometió que viviría en Egipto. Allí dice Mateo 2:15, de Egipto llamé a mi hijo. Dice allí, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Y para qué estuvo allá hasta la muerte de Herodes? Allí te lo dice, capítulo 2, verso 15 de Mateo. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 11 de su libro. Oseas profetizó 700 años antes de Jesucristo. Así dijo Dios, ellos van a vivir, mi hijo va a vivir en Egipto y de allá lo voy a llamar. ¿Cuánto tiempo vivió en Egipto? No sabemos, quizás un año, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos y que es lo más importante es que Dios prometió y Dios cumplió. Él dijo, de Egipto llamé a mi hijo y de Egipto llamó a su hijo. Porque dice que un ángel le dijo a José, ya puedes volver a Israel, porque los que procuraban la muerte del niño ya murieron ellos. Ahora puedes volver. Y ahora Dios está llamando a su hijo de allá de Egipto. Queridos oyentes, Dios es fiel. Si hay algo que debemos de anhelar nosotros es ser semejantes a nuestro Salvador y nuestro Dios. Su fidelidad es incomparable. Si no podemos ser tan fieles como Dios, a lo menos intentemos ser fieles. No solamente el mensaje de nacimiento de Cristo es un mensaje de fidelidad de Dios, es un mensaje de consagración a Dios. Un mensaje de consagración a Dios. Lucas 1:38 contiene esta frase hermosa y profunda. Cuando María, después de escuchar el mensaje del enviado celestial, no entendió todo, pero aceptó que era de Dios y le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. María consagró su cuerpo a Dios. Estaba casada ya por lo civil, como llamaríamos ahora nosotros. Solo faltaba la ceremonia religiosa. Pronto sería esposa y por consiguiente quizás también y como fue madre. Pero antes de ser esposa, antes de ser madre, consagró su cuerpo, su vientre a Dios. Dios le dijo, concebirás en tu vientre. Yo sé que estás casada, civil, estás comprometida, serás esposa, serás madre. Pero yo quiero que usar tu cuerpo para llevar adelante mi plan. Yo sé que vas a alimentar, vas a asear, vas a bañar y vas a cuidar a niños, como en verdad sucedió. Pero antes de cuidar a tus niños, antes de bañarles, alimentarles y cuidarles y dormirles, quiero que cuides, que asees, que bañes, que cargues en tu vientre a mi hijo. ¿Puedo usar tu cuerpo? Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Esa es consagración. Consagración es en todo primero Dios y después yo. Esa es consagración. María consagró su cuerpo a Dios. El mensaje era claro y ella respondió de una manera firme y decidida. José consagró sus capacidades a Dios. Dice Mateo capítulo 1 y el verso 24 que pensando él en lo que se estaba sucediendo en su esposa, dice que estaba luchando sobre qué hacer. Y entonces un ángel enviado por Dios vino y le habló. Dice, y le dijo allí en el verso 22 y 23 que ya leímos de Mateo 1. El verso 24. Dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Consagró sus capacidades a Dios. Ya estaba casado. Seguramente, como es normal, preparaba quizás su casa donde viviría con su esposa después de la ceremonia religiosa. Vivía en el campo, quizás preparaba su parcela donde estaría cultivando para proveer para su hogar. Tenía planes, seguramente estaba esperando el día cuando se unirían como pareja, y él visualizaba como debe ser lo normal, como familia, como pareja, viviremos juntos, esta es la casa, de esto viviremos, tendremos hijos y yo cuidaré de ellos. Pero antes de eso, le dijo Dios, yo tengo unos planes. Antes que cuides tus hijos, cuida a mi hijo primero. Antes que proveas para tus hijos, yo tengo planes. Quiero que cuides mi hijo. Quiero que te encargues de él. Quiero que lo cuides desde antes de nacer, después de nacer y hasta el fin de tu vida. Vas a tener hijos, vas a cuidar de ellos, vas a proveer para ellos, pero primero yo tengo planes. Cuida a mi hijo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice que se levantó e hizo así como el ángel le dijo. Eso es consagración. Consagración es primero los planes de Dios, después los nuestros. Esa es consagración. Consagración es cuando Dios dice, tengo estos planes y esto es lo que quiero. Y el humano le responde, mis planes no son tan importantes como los tuyos. Voy a hacer tus planes primero y los míos después. María consagró su cuerpo. José consagró sus capacidades. Lucas capítulo 2 y el verso 15 y 16 nos habla de aquellos pastores que consagraron sus ovejas a Dios. Consagraron sus ovejas a Dios. La Biblia no dice quién cuidó de sus ovejas cuando ellos fueron a Belén a ver lo que se les había anunciado. Pero si usted analiza lo que dice allí, Lucas 2, 15 al 16, se va a dar cuenta que aquellos pastores fueron allá. A propósito, les pregunto, en todo lo que el ángel les dijo, ¿les ordenó que fueran a Belén? ¿Les dijo que fueran a Belén? Cuando ustedes leen, ahí encuentran donde el ángel le dijo, vayan a Belén. No. Nomás les dijo, esto sucedió en Belén y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si quieren ir, ahí está. Si no quieren, cosa de ustedes. Pero yo vengo a decirles que hoy ha nacido en Belén, en la ciudad de David, un Salvador. Esta es la señal para hallarle. Y dice que después que los ángeles se fueron, dijeron los pastores unos a otros, vamos a Belén. ¿Sabe qué dice allí? Concluyeron que el anuncio del ángel era más importante que sus ovejas. Veamos lo que se nos ha anunciado. Consagración es lo más importante es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Esa es consagración. Esa es consagración. Mateo capítulo 2 y el verso 10 nos dice que los magos, los tres magos reyes que llegaron preguntando dónde había de nacer el Cristo, Herodes les dijo, ayudados por los profetas, por los sacerdotes judíos, y les pidió rigurosamente que le avisaran a él cuando lo encontraran, y les mintió, para que yo también vaya y le adore. Lo que él quería era matarlo. Dice Mateo capítulo 2 y el verso 10, que avisados por Dios, los pastores, los magos, decidieron volver. Así dice a los pastores, capítulo 2, verso 10, más bien, los magos consagraron sus tesoros a Dios. Dice, cuando llegaron, Herodes les dijo dónde nacería, se fueron directamente allá, vieron la estrella que brillaba y les iluminaba y les guiaba al lugar, y llegando allá, dice el verso 2, capítulo 2, verso 10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No sabemos cuántos magos eran, la verdad. Debido a que eran tres tipos de regalos, se ha concluido que eran tres. Pero pudieron haber sido seis, pudieron haber sido nueve, pudieron haber sido más. Eso es secundario para esta ocasión. Lo importante era que eran tres tipos de regalos. ¿Cuánto oro, cuánto incienso, cuánta mirra era? No sabemos. ¿Eran libras? ¿Eran galones? No sabemos. ¿Cuánto tiempo pasaron ahorrándolo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo viajaron de donde venían? Dice que venían del oriente. Se ha concluido que vendrían quizás de Babilonia. ¿Lo saben? ¿Cuánto costó el regalo? ¿Cuán difícil fue traerlo? No es lo más importante. Lo más importante es que era un regalo para Dios. ¿Cuánto tiempo viajaron? No sabemos. Pero cada vez que avanzaban, miraban el regalo y decían, esto es para el rey que ha nacido. Desde que vieron la estrella y determinaron, y el mensaje fue que un rey había nacido, empezaron a ver, a planear, vamos a ir. ¿Y qué le llevamos? Tal vez tendrían ya el regalo en casa, o cada quien determinó del grupo, o cada uno, no sabemos. Pero de alguna manera se pusieron de acuerdo y dijeron, tú lleva oro, tú lleva mirra y tú lleva incienso. ¿Y cuánto? Pues lo que tú quieras, lo que ustedes quieran. Viendo su entrega, su dedicación, su amor, su expectativa, su emoción, yo no creo que el que llevó oro dijo, pues yo le voy a dar una oncita para que al fin y al cabo... No, yo no creo que dijo, yo le voy a llevar ahí una media onza, un poquitito, solo para que le pongamos un crucifijito ahí, una marquita. Yo creo que cuando viendo ellos que era un rey, dijeron, es para un rey, es para un rey. Y cada vez que juntaban, recordaban, es para un rey. Cada vez que miraban la mirra, es para un rey. Cada vez que alguien llegaba y decía, te compro oro, no, ese es para el rey. ¿Tienes mirra? Ese es para el rey. Y el incienso es para el rey. Y mientras viajaban pensaban, este es para el rey. ¿Qué llevan? Llevamos oro, incienso y mirra. ¿Y para qué? Para el rey. No importa el sacrificio, esa es consagración. Consagración es, no importa el sacrificio si es para Dios. Esa es consagración. Es un mensaje de consagración. Tal vez conviene que nos hagamos un examen aquí nosotros. Vamos a comparar nuestra consagración a la consagración de María, de José, los pastores y los magos. Así es que vamos a hacer un recorrido así unos cuantos, todo el año. Vamos a empezar de este año para no irnos tan lejos. De enero hasta diciembre, nuestra consagración, más o menos qué tan cerca estará de la consagración de María. De José. María consagró su cuerpo. Su cuerpo. Es nuestro cuerpo y ha sido nuestro cuerpo para glorificar a Dios en este año. ¿O ha sido más para nosotros? José consagró su capacidad. Y dijo, voy a proveer para el Señor. De diciembre, de enero aquí. ¿Cómo ha estado nuestra consagración en nuestras capacidades? Cuando hemos oído de alguna necesidad en la obra, hemos dicho, yo lo hago. O hemos dicho, ¿dónde me voy para que no me miren? Cuando se ha dicho, hay necesidad de esto, hemos sido los primeros en decir, yo. O hemos dicho, pues ya que no hay nadie, pues ni modo, pues aquí voy yo, pues ni modo. Nadie levanta la mano, pues yo la levanto. Consagración. Consagración. Los pastores dijeron, Dios es primero. Los magos dijeron, esto es para él, para el rey. No lo voy a usar para ninguna otra cosa porque es para el rey. Saben, hermanos, a veces cuando comparamos nuestra consagración en nuestro tiempo, en nuestro talento y en nuestro tesoro, a veces nos quedamos cortos. Una de las cosas que todos batallamos, yo no sé si usted, pero yo sí, es cómo poner a Dios primero. Ponerlo a Él primero. Cuesta, cuesta, del dicho al hecho, mucho trecho. Hay muchos cristianos consagrados del diente al labio. Nada más palabras. Cuando revisamos cuánto estamos dispuestos a servirle a Él, dice, no, 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 eso no, porque, mano, canten el coro, no, porque hay que venir a las 4 a ensayar. Oh. Hermano, dé una clase. No, porque hay que estudiar. Hermano, no falte los servicios. No, es que tengo cosas que hacer el domingo en la tarde. Oh. Hermano, ¿usted es fiel en sus diezmos y ofrendas? No, pero doy limosnas. Yo creo que Dios le cuenta a muchos de nosotros. Muchos cristianos les cuenta. A muchos dicen, bueno, yo doy diezmo y doy misiones. No, lo que da para misiones, a lo mejor es diezmo también, en la cuenta de Dios. ¿Qué diezmo, pastor? El 10% de lo que ganamos. 10% es de Dios. Dice, pues yo no creo eso. Pues, si es más poderoso que Dios, borre lo que Dios estableció. Mientras tanto, no seamos más poderosos que Él, sometámonos a lo que Él dice. Dice, es del Antiguo Testamento. Está bien. Hay bendiciones que Dios promete, que no las cumple de otra manera. Dijo Él, yo honro a quienes. A los que me honran. Ahora, ¿y quién determina qué honra a Dios? ¿Nosotros o Él? Nosotros decimos, esto honra a Dios. Y Dios dice, eso no me honra. Por eso, hermanos, consagración. Pero termino diciéndoles que el mensaje del nacimiento de Cristo es un mensaje de dependencia de Dios. Un mensaje de dependencia de Dios. Mateo capítulo 2, verso 13 al 15, dice que después que se fueron los magos, después que partieron ellos de allí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José y María dependieron de Dios. En ese tiempo nada más habían dos rutas para ir de Belén a Egipto y ninguna era fácil ni segura. Nosotros aquí entendemos esto porque estas dos rutas nada más porque estamos más o menos iguales. Si vivimos allá por La Joya o por allá en aquellos otros rumbos más allá, solamente hay una carretera para ir de aquí a Branfield. Y las dos son difíciles de viajar. No hay muchas carreteras. Y si vamos de McAllen a Edinburgh y queremos ir rápido, no hay por dónde irse porque alguien diseñó un puente allí que si hubieran ahorrado dinero se me habían dicho a mí cómo hacerlo. Es tan sencillo y tan que hasta un pollo que no tiene cerebro hubiera dado cuenta. Necesitan dos líneas para el norte y dos para el sur. Porque vienen cuatro líneas y se hace una. Oye, parece que usaron una matemática reversible. De la resta. Dice, se van a morir 1,000 y van a nacer 100. Entonces no van a haber muchos carros. Entonces mejor disminuyamos las líneas. Bueno, ya no digo más porque es enfermedad. Pero hay que subirse a ese buen puente, hacer una fila, depende a la hora que sea, no importa. De Belén a Egipto habían dos caminos nada más. Y los dos eran difíciles de viajar. Dios le dice a José y a María, váyanse a Egipto. Lo primero, en tiempo moderno, no tenemos visa. Ni pasaporte, ni tarjeta local, nada. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde ir? ¿Cómo vamos a trabajar? No había templo, no había sacerdote. ¿Saben ustedes que las iglesias hoy en día, la iglesia, el pueblo de Dios, donde quiera que vamos, hallamos familia? ¿O no? No importa en qué idioma sea. El Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Los judíos dependían de su templo, dependían del sacerdote. Pero en Egipto no había templo, no había sacerdote, no había comunidad judía. Egipto era pagano en gran manera. El futuro era totalmente incierto. ¿Qué podía hacer José y María? Una sola cosa. Depender de Dios. No sabemos, nomás nos dijo, váyanse de Belén a Egipto y váyanse ya. Así es que no había mucho que hacer más que empezar a caminar. Los únicos bienes que tenían eran los regalos que le dejaron los magos. Oro, incienso y mirra. La Biblia no dice, pero yo creo que allí fue donde les sirvió en gran manera. Seguro que allí lo vendieron, allí negociaron. Era un regalo. ¿Qué se puede hacer con el oro? O te lo pones o lo vendes, no te lo puedes comer. Tenían que venderlo. Igualmente con los otros. ¿Qué hicieron? La Biblia no dice, esta es su posición de su servidor, que bien puede estar equivocado, pero también puede ser que esté cerca. Esta es la verdad. Tenían que depender de Dios. Y saben, Dios no los defraudó. Dios es fiel. Él nunca defrauda a aquellos que en Él confían. Lucas capítulo 2. Dice que los pastores dependieron de Dios. Dice que inmediatamente el capítulo 2 y el verso 15 de Lucas dice que se fueron inmediatamente a Belén. No tenían dirección, cómo llegar, no tenían GPS. Y la señal fue nada más, hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Así es que era niño, pañales y pesebre. ¿Cuántos niños habrían en Belén? ¿Todos estaban en pañales? ¿Cuántos pesebres? Pero ellos, dependiendo de Dios, llegaron, dice allí claramente la Escritura, que hallaron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y José y María allí estaban. Dios no les defraudó. Recordemos esto, Dios es fiel, nunca defrauda a los que en Él confían. Mateo capítulo 2 y el verso 12 dice que los magos regresaron, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos dependieron de Dios. Los magos dependieron de Dios. Era otro camino, un camino que no habían planeado ir. Conocían el camino por donde vinieron, pero este otro camino ni estaba planeado. Fue un cambio imprevisto, un cambio rápido, un cambio peligroso. Dice Mateo capítulo 2 y el verso 16 que Herodes le tomó como una burla. Cuando se vio burlado por los magos, dice que se enojó, y no se enojó poquito, se enojó mucho. ¿Ustedes creen que si los hubiera hallado en su territorio, qué les hubiera hecho? Los hubiera descuartizado, los hubiera hecho tamales. Era un rey salvaje. No tuvo corazón de mandar a matar a todos los niños que estaban en Belén de 2 años abajo. ¿Creen que si encontraba a estos reyes, ay, qué bueno, cómo le va, muchachos? ¿Para dónde van? Los hubiera matado inmediatamente. Pero dice aquí la Escritura que ellos regresaron a su tierra por otro camino. Confiaron. Dependieron de Dios, dependieron de Dios. Hermanos y queridos oyentes, Dios nunca defrauda a los que en Él confiamos. Él es fiel, nunca defrauda, nunca. Cuando Él dice, yo le doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano, Él cumple eso, exactamente así. Cuando Él dice específicamente, yo prometo esto, Él promete y cumple. No tengamos miedo a confiar en un Dios todopoderoso. Confiemos en su palabra. Aceptemos lo que Él dice. Pero oiga bien, y termino, no se puede depender de un Dios que no se conoce. ¿Usted depende de una persona que no conoce? No. Hoy en día hay tantos defraudes, ¿verdad? Dice que lo llevan por teléfono a uno y le ofrecen esto y lo otro. Y dice, deme su tarjeta de crédito. Y luego se encuentra que le cargaron miles de dólares. No confiamos en gente que ni vemos, solo oímos. Y ahora vemos y también no confiamos. Y como me dice mi esposa, yo nada más confío en ti y en mí, y a veces desconfío hasta de ti. Así que nada más confío en ella. Oiga bien, no podemos confiar en un Dios que no conocemos. Y no podemos conocer a un Dios sin antes no nos acercamos a Él como Él dice que nos acerquemos. Dice Él, buscadme y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. el corazón contrito y humillado no será defraudado. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, conocerá la verdad. La única manera de poder depender de Dios, hay que conocerlo primero. ¿Y cómo le conozco? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. La creación dice, ¡ay Dios! No puede ser que un universo tan complejo, tan minucioso, no puede ser que un cuerpo humano tan complicado como es el cuerpo humano, no nos dice, hay un creador, hay un creador. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan complicado como el nuestro, que para poder sanar el corazón, tienen que estudiar años y años y años para ser un especialista del corazón? Y hoy está más famoso esto de especialistas. ¿Qué aflicción es ir al médico? No sé si a usted le ha pasado eso. Va al médico general y dice, te cheque, necesita que te vea un especialista en ojos. Y él colecta y dice, necesita un especialista en el corazón. Y ahí va el corazón. Él ya colecta y dice, mire, necesita un especialista en riñones. Ahí va para... Y total que termino en puras manos de especialistas. Quebrado y todavía enfermo. Bueno, yo no sé. ¿Sabe qué dice eso? Hay un Dios creador de todo esto. Pero si la creación no le creemos y decimos que es producto de la evolución, lo cual cuesta más creer, dice Dios, ahí está mi palabra. Mi palabra es verdad. Antes que Él naciese, yo dije que iba a venir un Salvador. Yo les dije a dónde iba a nacer, yo les dije a dónde, cómo se iba a llamar, yo les dije que Jerusalén va a ser la capital de Israel, yo les he dicho esto y todo lo que está sucediendo está escrito, porque esta es la inspirada y preservada palabra de Dios. Aquí está toda la verdad. Si después de todo esto dice yo no lo creo, ya esa es su decisión. Dios dijo, hay un solo mediador y un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora usted, querido oyente, si nunca se ha entregado a Cristo, entienda. Solo Jesucristo salva. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. No se los confiese a un hombre, porque los hombres fallamos. No importa cuánto querramos obedecer por otros, créeme que si fuera posible obedecer por otros, obedecería por varios. Porque viendo lo que están haciendo, yo estoy seguro que sus hijos van a terminar en un total fracaso. Y si no es por esos padres, por amor a esos hijos, haría todo lo que pudiera para ayudarles a que no fracasen. Pero ¿saben? Los padres tienen que hacer su parte. Yo no puedo ayudarles en eso. Aunque quiera salvarles, yo no puedo salvarles. Aunque quiera perdonarles, yo no les puedo perdonar, porque el único que puede perdonar es Dios. Querido oyente, si Jesucristo no es su Salvador, hoy es tiempo de entregarse. Haga de Jesucristo su Salvador. Usted y yo que ya nos hemos entregado a Jesucristo, entienda esto. Dios nos da instrucciones en su palabra para bendecirnos. Cada vez que predicamos sobre algo que Dios dice, surge a veces la pregunta, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? No tiene que hacerlo. Pero ¿quieres la bendición de Dios? Honremos a Dios. Eso es todo. Si no tengo que hacerlo, pastor, no tiene que. Lo que no podemos hacer es decirle a Dios, bendíceme. Israel ya lo trató, créeme que ya lo trató. Israel trató de hacer eso. Y le dijo Dios, cuando me pidas tu ayuda, háblale a tus ídolos, que te salven ellos. A veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos, ya soy salvo, tengo mi entrada al cielo, y eso es lo que cuenta. No, eso no es lo que cuenta. Salvación es una gran bendición, un don de Dios. No la ganamos nosotros, pero sabe, somos salvos para alabanza de su gloria. Dios tiene tanto que darnos cuando le honramos a Él. Pensemos en esto. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Qué bendición es.